Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. ¿Dónde creo que me estoy en decir gracias? Bueno.
Ya, ya, señoras gallinas, ya con eso está bien. Sí, sí, se les agradece bastante, gracias. Ya mañana veré si las necesito de nuevo. Queridos niños, niños, niñas y niños de Radio Ombligo, tíos, tías, abuelitos, muy buenos días. Lamento contarles que ayer, luego de sus prolongados esfuerzos, porque los niños se despertaran para ir a la escuela y se levantaran, de tanto y tanto cantar, el gallito sí se lastimó las cuerdas vocales. Hoy no tenemos gallo cantarín. Los gallitos que están creciendo todavía están muy pequeños y se les va la voz. Así que, bueno, el tío Mario, su veterinario, dice que lo tendrá en observación, que le va a dar su medicina, gargaritas de no sé qué cosa con menta y hierbabuena, y que pronto regresará a nosotros don Quique Gallo. Y con esa noticia damos inicio a nuestro programa de hoy, 14 de abril de 2015. Yo soy Raimundo Sopilote, desde el Cerro del Rebote, y lo saluda también de las espinacas verdugo, Hugo Torongo, tortugo. ¿Qué? ¡Ay! Vino muy felino hoy. Oye.
Probando, probando, aparato de sonido. 5432, ahí está.
Hola. ¿Qué tal?
Muy buenos días.
Hola, chaparritos. Colegas.
Hola, 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 hola.
Yo también te doy los buenos días, Rechita.
Entonces, ¿dónde están los pilotes?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Amigos de Radio Ombligo, muy buenos días.
Un, dos, tres y...
¡Bienvenidos todos al maravilloso espectáculo!
Uno, dos, tres.
Hola, señor micrófono. ¿Probano? ¿Uno, dos, tres?
Hace mucho, mucho tiempo.
Radio Ombligo,
Radio Ombligo. Seguimos en Radio Ombligo en esta mañanita en que, ya dije la fecha, 14 de abril, Santos Tiburcio y Valeriano. ¿Y qué creen? Deben agradecer ustedes, querido público, de no estar en Bangladesh, porque dice aquí que los niños de 15 años pueden ser encarcelados por hacer trampa en sus exámenes finales. Bueno, de todas maneras, no hay que hacer trampa. Ahí está el pájaro loco. Bueno, está bien, para que se animen, para que se levanten los que están todavía con pasos pesados, arrastrando los pies, con los párpados caídos en el segundo día de clases tras las santas vacaciones. Y vamos a pasar ahora, ya dije quién soy, ¿verdad? Sí, eso ya, no importa. Vamos a algo verdaderamente importante. Importantísimo es que me contaron que un niño... ya está muy desesperado porque su diente flojo lleva como 1000 años flojo y no se quiere caer. Ya se hace para acá, ya se hace para allá, ya le dan vuelta, ya se estira, ya, y no se quiere caer. Me recordó la historia de un concurso de flojos. Una vez me la contaron. Era un concurso de que en un país, en Europa, no sé si era en Bergen o era en Brujas, no me acuerdo, en una ciudad europea, pues iba a premiar a los más flojos del mundo. Ya se había hecho una clasificación exhaustiva en cada país y habían llegado a la final. Y llegó un ciudadano de Mariposas Amarillas. Lo llevaron en camilla y luego en silla de ruedas, porque estaba muy cansado, no quería caminar. Pero como había pasado a las finales, pues ni modo de desaprovechar esa oportunidad. Y bueno, pues los jueces iban leyendo las anécdotas de flojera de cada uno. Y el público, muy entusiasmado con tantas historias increíbles. Y hasta en los televidentes, en las casas, porque era un concurso muy importante. Y que por fin dar al ganador. Toronguito, por favor, prepárate una diana ahí para que estemos en el lugar. Y el ganador del concurso de flojos de este año es, de mariposas amarillas, Celestino Buenrostro. Y que le dan el premio a Celestino. Y bueno, pues los aplausos del público no se hicieron esperar.
Por favor, que pase al frente, Celestino Buenrostro.
No, y le pusieron dianas. No se imaginan qué alegría, qué fiesta. Pero que no pasaba al frente Celestino. Y unos paisanos, que de casualidad siempre aparecen paisanos en todos lados, le gritaron: ¡Celestino, tú ganaste! ¡Celestino, pásale! El premio era de 200,000 euros, una fortuna.
Y decían: si no se encuentra el ganador, otorgaremos el premio al segundo lugar.
¡Celestino, pásale, por favor! ¡Pásale! Y decía Celestino: ¡ay, no, qué flojina! Aquí estoy bien en mi sillita. Y pues es que Celestino se imaginó todas las vueltas que tenía que dar con todo el dinero que iba a ganar, que no sé qué, que de los impuestos, siquiera ya por lo, y que iba a recibir a mucha gente en su casa, prefirió perder el concurso, aunque él era el gran vencedor de flojos. Y bueno, es solo para ilustrar lo que sucede con algunos dientes flojos. Son tan flojos que les da flojera caerse. Les da flojera dar el último empujoncito. Y los niños, claro, comienzan a desesperar. Comen tacos fritos, comen manzanas verdes para de una mordida caiga el diente. Mastican zanahorias. Otros entran, es muy recomendable también, si quieres que se te caiga un diente flojo, entran a clases de box o de fútbol americano, o juegan a darse mordidas los unos a los otros, porque se llegan a formar clubes de niños con dientes flojos, porque pues para ver, a ver amigos, ¿qué medidas vamos a tomar? Porque por este diente no se cae, cuéntanos tu testimonio. Entonces Paquito cuenta su testimonio del diente flojo, y es así como dientes flojos anónimos. Bueno, pues se muerden entre ellos también y nada que se caen. Y Radio Ombligo, que tiene las necesidades y desesperaciones de niños y niñas por igual, porque a las niñas les pasa exactamente lo mismo, pues transmitió hace tiempo el decálogo mendivil de las iguanas para arrancarse un diente flojo. Vamos a ver si lo tiene por ahí Toronguito, o si yo recuerdo algunas de estas medidas ya desesperadas.
Este es el consultorio del dentista. Va a arrancarte un diente con sus poderosas pinzas. No temas, pequeño. Mejor escucha el decálogo mendivil de las iguanas para arrancarse un diente flojo. 3. Método de la piedra y el árbol.
Este método es para los que les gusta las alturas. Tienes que subirte a un árbol alto, 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 con una piedra muy pesada que tendrá atada la punta de un hilo y la otra punta al diente flojo. Te paras en la rama, te preparas, mires el suelo, sueltas la piedra. ¡Con tu diente flojo! Existe una variación a este método. Puedes dejar la piedra arriba y te avientas tú.
¡Ah! Esto fue Decálogo Mendivil de las Iguanas para arrancarse un diente flojo.
No, pero ese no fue decálogo, fue solo uno. Escuchemos otro, Toronguito. otro, ahorita va a buscar otro torongo. Este, porque creo que en cada uno hace el anuncio, ¿verdad?
Bueno. Para todos los amantes del fútbol.
Ahí está.
4. Método del penalti.
Atas la punta del hilo al balón de fútbol. Te enrollas como bola de estambre. Y la otra al diente flojo. Cuando estás a punto de cobrar un penalti. ¡De emoción! ¡Todos riendo! ¡El árbitro silba! ¡Tú! ¡Corre! ¡Chutes! ¡Gol! ¡Corriente en las redes!
Esto fue Decálogo Mendivil de las Iguanas para arrancarse un diente flojo.
Bueno, este, no fue decálogo, fueron solo dos. Ya un día los vamos a editar para que venga uno tras otro y puedan escuchar completo el decálogo mendivil para arrancarse un diente flojo. Pero en resumen, es que ustedes cojan un hilo así como este que tengo aquí, pero más, bien macizo, que no se rompa. Y, este, en la punta, amarran bien la punta del hilo en el diente y la otra punta donde a ustedes se les imagine. Por ejemplo, en este método está el de los dos amigos. A mí me encanta ese. Una punta en el diente tuyo y otra punta en el diente del amigo. Y están platicando, sí, oye, qué bien. Y llega un momento en que, oye, ya me tengo que ir porque mi mamá, pues ya se olvidaron que tenían el diente. Y se despiden y como vive uno al norte y otro al sur, pues ya cuando caminan, ¡puing! Ya se cae el diente. O el amigo se va con el diente del amigo, o el otro amigo con el diente del amigo. Hay un método que no aparece en el decálogo. Creo que fue prohibido porque es un poco peligroso por el fuego. Pero se amarra la punta del hilo en el diente y la otra punta en un cohete. Entonces, y tu diente va a parar hasta el cielo. Y no sé, hay muchas maneras muy creativas y tú puedes crear tu propio método para arrancarte ese diente que no quiere caer. Porque arrancarse un diente, uy,
porque perdió un diente.
Sí, Magdalena ya es grande.
Aquel de adelante, qué importante se siente. Magdalena ya es grande, porque perdió un diente. Es aquel de adelante, qué importante se siente. Porque perdió un diente, debajo de la almohada, su dientecito guardó, metida en su cama, al ratoncito esperó, y por fin se durmió.
Entró despacito y el diente de leche sacó, y una moneda de chocolate bajo la almohada dejó.
Ratoncito, despacito, ratoncito,
ratón,
despacito.
Chocolate,
es aquel de adelante, qué importante se siente. Magdalena ya es grande, porque perdió un diente. Es aquel de adelante, qué importante se siente, porque perdió un diente.
Estoy en radio.
Porque perdió
radio.
Un diente. Porque perdió un diente.
Y esto de los dientes no es una cosa así como que nada más de que ya se me cayó y ahí viene el otro. No, porque se van creando ciertos lazos de cariño entre los niños y los dientes. Aquí hemos escuchado una canción y vamos a oírla hoy otra vez. De lo que puede suceder en el corazón de un niño, o lo que puede suceder también en el corazón de un dientito que se va.
Diente blanco, no te vayas. Siempre fuiste el más blanco, el que nunca tuvo sar. No tuviste pico. ahora, sin previo aviso, te soltaste. Ya no masticas nada como antes. Brillabas cuando sonreía y mascábamos pastillas. Nos comimos mil costillas, sopa y pillas con puré. Ahora no trituras nada, no muerdes leche nevada. Tal vez sea culpa mía, dime diente, dímelo. O diente, explícame por qué te vas ahora. Leí tus sentimientos, perdóname. Diente. Diente blanco.
Es un amor que dura poquitos años, el diente de leche que se cae y que se va, pero es muy importante que desde que estás pequeñito aprendas a cuidar tu diente, a lavarlo siempre bien, 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 tus dientes y las señoras muelas también, porque si lo haces desde pequeño, lo vas a hacer de grande. Pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu papá, ¿cuándo fue la última vez que estuvieron chez le dentiste? ¿Cuándo fueron al dentista la última vez? Recomiendan esta cuestión de la salud. Recomienda que vaya uno al dentista unas dos veces al año, cada seis meses, que ir como a una revisión. Pero existe la costumbre de ir cuando ya no aguantas el dolor, que te duele muchísimo. Y entonces llegan con el doctor y, ay señora, ¿por qué vino hasta hoy? Su muela está pero hecha una porquería, ya está picadísima, la caries ya la invadió, va a perder su muela. No, doctorcito, por favor, ¿por qué no me haga eso? Sí, ¿por qué no vino antes? Bueno, por eso hay que acudir al dentista mínimo para la revisión. Si tu papá ya tiene dos años que no va, tiene que ir urgentemente. Si tiene tres, ya ni te cuento. Yo creo que hay unos que tienen más de tres años, de cuatro años o más, porque no les ha dolido. Pero es muy importante. Y ya con el doctor, pues, oiga, doctor, ¿y cómo hay que lavarse los dientes? Y entonces, pues ya aplican a toda la familia, porque además sale mucho más barato comprar un buen cepillo, cambiar el cepillo, porque hay unos cepillos que ya están así todos, así de que ya no tienen forma, están, pero de una vez, como esas escobas de que, pues ya no sirven los cepillos. Es salir mejor inversión, comprarse un buen cepillito, lavarse bien, unos dos minutos lavándose los dientes, por lo menos, con el método correcto. Un día trajimos aquí a la Mercedes y nos ayudó a hacer toda la tarea de lavado de dientes. Ya vamos a hacerlo de nuevo, vamos a buscar quien nos ayude. Y, bueno, sale más barato eso que ir, y menos doloroso a que vayas con el dentista y ya tengas todo mal. Pero de todas maneras, hay que ir con el dentista. Bueno, vamos a darle vuelta a la página. ¿Qué creen, amigos míos? Que el pasado lunes, las letras del mundo perdieron a dos hombres que pasaron gran parte de su vida pegaditos a una pluma. Del Uruguay, Eduardo Galeano, y de Alemania, Günter Grass. Eduardo Galeano era de esos que uno quisiera tener siempre como abuelito. Decía las cosas muy bonitas. Hablaba despacito, sin prisas, siempre luchando porque en América Latina los niños, los viejos, las mujeres, los obreros, los campesinos, los indígenas fueran menos pobres, que fueran más felices, con más libros, que hubiera más flores que fusiles. Y claro, escribía en contra de los abusos de los que ostentaban el poder. Y Galeano inspiró movimientos en Uruguay como Canciones para no dormir la siesta, donde varios músicos se manifestaron como ellos sabían hacer con canciones. Canciones, ¿pero qué creen? Canciones para niños. Estaban ahí los militares haciendo un montón de cosas y persiguiendo a la gente y metiéndola a la cárcel. Y ellos decían, no, si nosotros solo somos canciones para niños. A ver si se atrevían a hacerles algo. Vamos a oír una canción muy simbólica de este movimiento de Canciones para no dormir la siesta, un poco en honor a Eduardo Galeano.
Al botón de la botonera, chin, pum, fuera.
Al botón de la botonera, chin, pum, fuera.
Tapar la primavera, al que hizo tan tristes las escuelas, a los que aburrieron la jornada, prohibiendo los juegos con la espada. A todos los que nunca sonrieron, a los que mataron mariposas, negándonos el pan y hasta las rosas.
Al botón de la botonera, chin, pum, fuera. Al botón de la botonera, chin, pum. Al botón, chin, pum, fuera. Chin, pum. Al botón de la botonera.
Aquel que nos quitaba la pelota y no curó al gorrión su ala rota, al viejo bastón que nos gritaba, aquel que todo siempre molestaba. E inventamos nuevos juegos con canciones ya muy viejas.
Chimpún, me acordé de una anécdota, porque la canción dice, a los que nos quitaron las pelotas, y dicen, ay, ¿quién le va a quitar la pelota a un niño? Bueno, pues yo me acuerdo, hace mucho tiempo yo vi una escena muy triste, porque un niño estaba estrenando pelota. Era una pelota distinta a todas las pelotas, porque era de un hule así como muy gruesito y olía bien rico, y él nunca había visto una pelota así, entonces estaba muy feliz, muy orgulloso de su pelota, y le dio una patada a la pelota, que se fue rodando, 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 como el bollito redondito, y fue a chocar contra unos señores muy elegantes que iban caminando, y uno de esos señores era el presidente municipal del pueblo. Entonces, agarró la pelota, y los presidentes hace tiempo llevaban pistola y llevaban navaja, para que supieran quién era el que tenía el poder, y que agarra la pelota. ¿Qué tenía que hacer un presidente municipal que le llega la pelota de un niño? Pues tomarla y dársela a su ciudadano, pues está gobernando para él. O decirle, ahí te ve el pase. Y el niño se iba a sentir bien feliz de que le dio un pase el presidente municipal. Pues no. Agarró la pelota, agarró su navaja irrumpió la pelota. Y el niño no lo podía creer. ¿Por qué le habían hecho eso? ¿Cómo se ponen a jugar aquí donde yo voy pasando? Y pues el niño se puso a llorar, y a llorar, y a llorar. Y bueno, pues por ahí andaba el papá también, porque el presidente no sabía. Como el niño se vestía así todo descalcito y todo como los demás niños, no sabía que iba el papá, que era maestro de la escuela. Y entonces, y además era su compadre y era su primo. Y de ahí pues, compadrito, ya le rompiste la pelota, mijito. Ay, compadre, no sabía yo que era tu hijo. O sea que, si hubiera sido hijo de cualquier otro, no pide perdón. La cosa es que un día le repusieron la pelota, pero la historia nunca se olvidó. Si hay adultos que quitan pelota. Bueno, ¿quién está hoy de cumpleañero? ¿Quién está de pasteles largos? ¿Quién está de fiesta? ¡Abril está cumpliendo años! ¡13 años! Pero no solo Abril, también Carlos. ¡Felicidades, Carlos! Carlos es su papá. Y Celina es la mamá, no de Carlos, de Abril. ¡Feliz cumpleaños! No es cierto, Ivonne es la mamá, Torongo Tortugo. Ivonne es la mamá. Celina, la hermanita. Bueno, yo ya me hice bolas, pero esa familia está feliz por la fiesta doble de este día. Estoy viendo también una cumpleañera. ¿Cómo te llamas? No alcanzo a escuchar. ¿Cómo? No se oye, pero está cumpliendo años, Toronguito. También. ¿Quién? Por allá, un niño. Sí, feliz cumpleaños. Abrácenlos, por favor, de nuestra parte. Una cancioncita cumpleañera y seguimos platicando. ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy, qué bárbaro! Llegó bien alto ese cohete.
Yo siento que crecí bastante. La verdad es que me siento grande. Siento como si fuese un gigante. Del tamaño de un elefante. Es que justo hoy es mi cumpleaños. Y cuando
Galeano creo que cumplía años el 4 de septiembre. Bueno, pues él era de esas personas que entendía muy bien y trataba de explicar a la gente que cualquier ciudadano, el más pequeño, es mucho más grande que aquel que está hasta arriba en el poder. Porque el que gobierna, el que está en el gobierno, es el que sirve al pueblo. De esas cosas él hablaba para que el pueblo pudiera entenderlo. Y bueno, y otra cosa que le gustaba a Eduardo Galeano era el fútbol. Era un apasionadísimo del fútbol. Pero no solo se quedaba, en el nivel de ver el partido y gritar y todo eso, sino que escribía. Escribía muchas cosas. Tiene libros publicados con historias de fútbol. Historias bien escritas, bien bonitas, muy poéticas. Decía que Maradona, sí, Maradona llevaba la pelota pegada al pie, pero que Messi era una cosa como muy increíble, que científicamente no se entendía, pero que tenía la pelota dentro del pie. Bueno, era la teoría que inventó Eduardo Galeano. Vamos a escuchar un par de canciones más del Uruguay para en honor a Eduardo Galeano. Vamos a escuchar El Tío Mario con Susana Bosch, que fue Susana fue parte de este movimiento de músicos que bueno, de esta corriente que lucharon por los derechos de los niños.
Yo tengo un tío que se llama Mario, muy divertido y es veterinario, cura los males de los animales. Tío Mario, veterinario. Tío Mario, veterinario. Tiene un té de tiro para el cocodrilo y un remedio hermoso para darle al oso, bolsas de pan duro para los canguros y unas aspirinas para las gallinas. Yo tengo un tío que se llama Mario, muy divertido y es veterinario, cura los males de los animales. Tío Mario, veterinario. Tío Mario, veterinario. Tiene un par de gafas para las jirafas y un poco de vino para los pingüinos y leche caliente para las serpientes y unos chupetines para los delfines. Yo tengo un tío que se llama Mario.
Soy yo.
Muy divertido y es veterinario.
Veterinario soy.
Cura los males de los animales. Tío Mario, veterinario. Tío Mario, veterinario.
¿Ya escuchó? Radio Pico.
Tengo un tamborcito, todo de madera. Es muy chiquitito y repiquetea.
Y repiquetea. repiquetea. Me acordé de una historia de una señora que para vengarse de su vecino que ponía música bien fuerte todos los días, porque era el lunes y ya ponía su música bien fuerte. Y oiga, vecino, su musiquita. Ay, ya le voy a bajar. ¿Y cuál que le bajaba? No le bajaba. Entonces, ya no sabía qué hacer. Porque, por otro lado, el señor era así como muy atento y pues ya no hallaba el modo de... Entonces se le ocurrió regalarle en el cumpleaños del niño, del vecino, le regaló un tamborcito. Mira, mijito, un tamborcito. Ay, el niño estaba bien contento con su tamborcito y no lo soltaba para nada. Y pues al principio el vecino dijo, ay, qué buen detalle de la vecina. Pero llegó un momento en que se empezó a desesperar porque el niño no dejaba el tamborcito y casi se volvía loco. Vecina, ahora sí que me amoló usted con ese tamborcito. Mijito, ya me tiene loco porque a toda hora se despierta el tamborcito. Estamos comiendo y el tamborcito. En la noche el tamborcito, ya no sé qué. Vecino, ¿ya ve? ¿Se acuerda que yo le dije de la música que no podía yo dormir? Pues es exactamente lo mismo que le está pasando. Y entonces los dos comprendieron cuál era el problema. Nada más que la continuación de la historia se las platico otro día. ¿Por qué? ¿Qué creen? Les hablé de que ayer se fueron dos escritores muy importantes, Eduardo Galeano del Uruguay y en Alemania murió Günter Grass, mejor conocido por una novela llamada El tambor de hojalata. Pues resulta, se las cuento un poquito. Bueno, yo no, la verdad es que no leí la novela, pero vi la película. Es un libro así bien grueso, tototototote. Y Günter Grass nos cuenta en esta historia de un niño. Bueno, antes, la película, lo que poco recuerdo, porque la vi hace como 1,000,000,000 de años, comienza donde un hombre va escapando, es Alemania, va escapando de los hombres de Hitler, creo, y ya lo van a agarrar, y llega a un campo, y hay unas mujeres ahí, una de ellas es muy robusta, y tiene un vestido enorme, y él no encuentra dónde esconderse, y ya vienen los hombres, y que se mete abajo del vestido. Se mete abajo del vestidote de la señora. Y la señora, pues, si hace algo, los hombres lo van a ver y lo van a matar. Entonces ella se queda así muy quietecita y los hombres empiezan a buscar, ¿dónde está? Si aquí estaba. No, pues aquí no hay nadie. Y se meten a la casa, registran todo. Y es todo así como no hay dónde esconderse. Y no saben qué pasó. Se lo tragó literalmente la tierra. No, se lo tragó el vestido. Y bueno, pues, sucede que después, entre este hombre y esta mujer, pues se enamoran y todo eso, lo que sucede, y van a ser el abuelo o la abuela del niño protagonista de la historia, que se llama Oscar. Un niño que a los 3 años decide que ya no quiere crecer. Está muy decepcionado de los adultos, porque los adultos dicen, pórtate bien, y se portan mal. No traiciones, y traicionan. No digas mentiras, y dicen mentiras. Entonces Oscar está harto y dice, yo ya no crezco más. Me quedo chiquito, porque así soy muy feliz. Pero un día, despuesito de lo que acaba de decir, se cae, se golpea la cabeza, y piensan que por ese golpe el niño ya no crece. Lo llevan al médico a ver qué tiene. Señora, yo veo perfectamente bien a su niño. Señor doctor, ya tiene 10 años. De que usted quiera darle, calcula, pues como 4, pues tiene 3 años. Desde hace 3 años, desde como era de 3 años, ya no ha cambiado, doctor. Y sí, pasan 5, 10, 15 años, 20 años y sigue el mismo niño de 3 años. Con el aspecto de 3 años que tenía Oscar cuando él decidió ya no crecer. Y a lo largo de la historia, a lo largo de la vida de Oscar, pues vemos la historia de Alemania. Pero a Oscar le regalan un tamborcito. Y todo el día está con el tamborcito, así, pa, 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 todo el día con el tamborcito. Y pues la maestra ya está. A ver, niño, dame ese tambor. Dame ese tambor. Y le quiere quitar el tambor. Y entonces Oscar grita. Pero su grito es tan agudo, tan estridente, que ¡push! le rompe los cristales a la maestra. Y si alguien en la calle le quiere hacer algo, grita y rompe los cristales de la panadería. Y rompe los cristales de todos lados. Entonces se vuelve a ser un niño como muy famoso y termina en un circo mostrando su este don tan especial que tiene. Ya, el niño que rompe cristales. Y entonces ya ponen a Oscar y pues las copas que se hacen pedazos y los aplausos de la gente. Bueno, les cuento la anécdota, pero de la historia de Alemania a través de un niño, de un niño que ya no quiso crecer y que después se da otro golpe en la cabeza y vuelve a crecer. Es la novela más famosa de Günter Grass, que además, el único libro que tengo de él es, ¿qué creen? Es un libro de acuarelas. Él era pintor, escultor y era escritor. Y en sus biografías aparece como Premio Nobel de la Paz, Premio Príncipe Asturias de Literatura, y no aparece, casi no aparece, uno lo tiene que buscar muy bien, que ganó el Hans Christian Andersen de Ilustración, que es así como el Nobel, pero para niños. Ese no lo mencionan mucho, como si no fuera importante, como si fuera tan fácil ganar ese premio. Ayer se despidió de este mundo a los 87 años Günter Grass. ¿Y cómo lo vamos a despedir? Vamos a escuchar música de Alemania. Una de las canciones que vamos a escuchar se llama Die Liederbüchermaus, algo así como el ratón de la biblioteca, o la canción sí, ratón de biblioteca, le vamos a poner así. Vamos a escuchar entonces ahora mismo. Ahora mismo.
Bücher sind wie Freunde, sind stets für uns bereit, erwachen aus dem Schlaf in unserer Hand. Sie schenkten mir beim Lesen so manche schöne Zeit. Doch hört mal, was ich noch in ihnen fand. In Liederbüchern schlummern Töne, sanfte, schrille, laute, schöne. Kommt, wir gehen mit ihnen auf die Reise. Alte Lieder, jung geblieben, gern hätt ich sie selbst geschrieben. Jetzt holen wir sie aus den Büchern raus. Habt ihr Lust, dabei zu sein? Ladet eure Freunde ein und dann freut euch auf die Liederbüchermaus.
Bueno, vamos a escuchar otra canción de este disco, una canción más alegre. Esta la quise poner porque, bueno, de alguna manera, Günter, igual que Eduardo Galeano, eran como ratoncitos de biblioteca, muchos libros en su casa. Esta se llama Alle Vögel sind schon da. Todas las aves ya están allí, algo así.
Shine.
se queda aquí en la lista de la espera el envío de nuestro amigo Adanei Cruz desde Colonia, Alemania. Vámonos a despedir con una canción del Uruguay, Toronquito, el disco que te di de Los Pájaros Pintados y Julio Brum. A ver si saben ustedes, si saben de este insecto que es así como... Es este color verde, tiene así unos ojos muy grandes, parece un palo con unas patas así, y parece que tiene las manitas así juntitas, y que está rezando, que está así como orando, que está como haciendo una plegaria. Tiene varios nombres. Algunos la conocen como mantis religiosa, otros le llaman Tata Dios, en Sudamérica le llaman Tata Dios, y también la conocen como Caballito del Diablo. Bueno, pues el nombre más común en el Uruguay, de donde es Eduardo Galeano, es el Mamboretá. Vamos a escuchar el Mamboretá con Julio Brum y Los Pájaros Pintados.
El Mamboretá siempre quieto está, el Mamboretá. El Mamboretá siempre quieto está, el Mamboretá. El Mamboretá siempre quieto está. El Mamboretá siempre quieto está. Se mueve, se despereza el Mamboretá. Y si se mueve, se despereza el Mamboretá. Caminando lento va el Mamboretá. Caminando lento va el Mamboretá. Mambore, 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 Mamboretá. Verde, gris o castaño es el Mamboretá. Verde, gris o castaño es el Mamboretá. Qué voraz el Mamboretá. Tata Dios el Mamboretá. Mambore, 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 Mamboretá. El Mamboretá, Mamboretá, tata Dios, el Mamboretá.
Unos animales bien, bien bonitos. Y dicen que son voraces porque estos son carnívoros. Atrapan. Así tienen las manitas bien quietecitas. Y de pronto va pasando otro animalito y ¡pum! Lo atrapan. Y ya se lo comen. Bueno, ¿quién ha visto un Mamboretá? ¿Quién ha visto una mantis religiosa? Pueden buscarlo por los diferentes medios, en los libros, en el internet, para que estén listos y cuando vean una, pues ya sepan apreciarlo mucho más. Y lo que yo pude apreciar es que Julio Brum y Los Pájaros Pintados hacen con qué profesionalismo su trabajo, qué voces, qué instrumentación, porque saben que trabajan para un público muy exigente y delicado. Los niños, niños y niñas. Bueno, ¿qué creen? ¿Que me acabo de encontrar? No un Mamboretá. Me acabo de encontrar con que Citlali está cumpliendo hoy 9 años y estaba muy triste porque no la habíamos felicitado. Citlali Centeno Burguete. ¡Feliz cumpleaños, Citlali! ¿Beatriz? Ya está. Ya está. Bueno, gracias. Hasta mañana.
Oye, señor. Señor.
¿Qué pasó, niña?
¿Usted ya escuchó Radio Ombligo?
¿Radio Ombligo? No, no he podido. Es que no los encontré. ¿Tú sabes en qué estación pasan?
¿Qué estación?
Sí, ¿en qué estación?
Pues en primavera, verano, otoño, invierno. Pasa en todas las estaciones.
En las cuatro.
La 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 la.
En todas las estaciones, Radio Ombligo.